que él es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Y se da cuenta? Así como la vid no puede estar separada del pámpano, no puede estar separada del párpado, de los pámpanos, pregunto, ¿la cabeza puede estar separada del cuerpo? Tampoco. Y usted dirá, ¿y en el matrimonio? La única manera para ser desligado eso es ¿cómo? Debería ser por la muerte. La única manera de separar a un esposo y a una esposa, que la muerte los separe. O sea, esa analogía nos hace entender que estamos, la iglesia está unida a Cristo. Ahora, eso no quiere decir que la podamos entender 100%, pero la reafirmamos. La reafirmamos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la confesión. También tenemos el Espíritu de Cristo también, tenemos el Espíritu Santo, por la fe lo tenemos, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él. Y eso lo hablamos, estamos unidos con Cristo, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos deidad. No tenemos deidad. El único que tiene deidad es Él. Estamos unidos con Cristo, pero no tenemos deidad. No somos dioses pequeños, ni Jehová juniors. ¿Entiendes? Y ahí ya comenzamos a decir, bueno, estamos unidos a Cristo, pero también no somos esto. Hay muchas cosas que no entendemos cómo funcionan así exactamente, pero la declaramos porque la Escritura la dice. Estamos unidos a Cristo. De alguna manera estamos pegados a Cristo. Por eso que también dice, nada los podrá separar de mi amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, no, nada. Ni ninguna cosa creada en este mundo podrá separarnos. Estamos pegados a Él. Pero eso no quiere decir que somos deidad tampoco. No somos deidad. Aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan de sus virtudes. Sí. Tenemos por Cristo, la iglesia participa de muchas virtudes de esa relación. Es uno de los ejemplos tanto que decía la semana anterior. Cristo en este momento está orando, intercede siempre por nosotros. Esa es una virtud que tenemos nosotros. Muerte, resurrección y en gloria. Ahora, ¿cómo funciona eso? Un poco complejo explicarlo. Son verdades espirituales, es un poco complejo, pero así lo dice la Escritura. Aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, participan en los padecimientos de Cristo, participan en la muerte, en la resurrección y gloria. ¿Cómo funciona eso? Poco complejo, pero lo afirmamos porque la Escritura lo dice. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes. Y ese es el tema que vamos a partir el día de hoy. Estamos obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto para el hombre interior como para el exterior. Un poco de resumen de la clase anterior. Características de la unión con Cristo. Es una unión orgánica, decíamos la semana anterior, es una unión orgánica porque estamos unidos con Cristo como su cuerpo, el templo de Dios. Se me pasó esa figura también, el templo de Dios, Efesios 2, 20, 22, 1 de Pedro 2, 4, 5, esposo y esposa, la vid y las ramas o los pámpanos. Esas son las analogías que representan que estamos unidos a Cristo. Es una unión vital, la vida de resurrección de Cristo llega a ser el principio dominante en nuestras propias vidas. Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es una unión vital, una unión espiritual, es una unión íntima mediada por el Espíritu de Cristo. Esa unión que tenemos con Cristo, su Espíritu está ahí. El Espíritu Santo está ahí, ahí, en esa relación. Es una unión indisoluble. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada es nada. Recuerde que al principio del párrafo 1 dice a los santos. Nosotros entendemos que los santos no pierden la salvación, no pierden la salvación. Es parte de la promesa del Señor que nos va a preservar hasta el final. Y esas promesas hacen que Él ha dado unas promesas de que nuestra unión es indisoluble. Nada puede separarnos del amor de Dios, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan grande el amor que Dios envió a su único Hijo a que muera por nuestros pecados. Es una unión muy fuerte, un vínculo de amor muy fuerte. Es una unión íntima e inescrutable, tan íntima que la más íntima de las uniones humanas está modelada a partir de ella. De alguna manera Dios muestra estas figuras para que nosotros podamos entender un poco. Y por eso es que usa que el esposo y de la esposa, la figura del matrimonio, para que podamos entender un poquito la figura de esa unión que es íntima, la unión íntima entre esposo y esposa, una relación muy íntima e inescrutable. Uno de los mayores ataques hoy en día, es, si se da cuenta, es a la doctrina del matrimonio. ¿Sí? Han pervertido la doctrina del matrimonio. La doctrina del matrimonio es entre un hombre y una mujer. La analogía es Cristo es el esposo y nosotros la iglesia somos la esposa. El otro día con Rafaela era complicado explicarle eso, ¿no? Porque esa figura para una niña de 5 años, ¿cómo eso es que Cristo es el esposo? Él es nuestro esposo y nosotros la esposa. ¿Se da cuenta? Que todavía su edad no está para entender eso. Para mí es difícil explicárselo a una persona de 5 años. Pero uno de los mayores ataques hoy en día es a esto. Porque si te das cuenta, Dios instituyó el matrimonio, pero solo que la muerte los separe. Porque Él quiere dar a entender esto, que nosotros estamos unidos en una relación con Él íntima. Y que nada nos puede separar, nada. Pero viene el divorcio, y el divorcio ha hecho que hoy en día, como están manejando el tema del divorcio, que se divorcian por cualquier cosa, esa relación sea no como esta, no tan íntima ni inescrutable. Un ataque a la doctrina del matrimonio. La idea es, Cristo representa estas figuras del esposo y la esposa para que nosotros podamos entender un poco la intimidad que tenemos en una unión con Él. Es íntima, inescrutable, es una unión recíproca, es una unión de relación de ambos lados, pero al mismo tiempo es una reunión personal. Cada creyente está personalmente unido a Cristo, y la figura que maneja la Biblia es que nos representa que somos el cuerpo, y cada uno de ustedes es como que fuera una parte del cuerpo, y que todos se necesitan. Son individuales, pero también son en conjunto. Una unión es una unión transformadora. Por esta unión somos gradualmente cambiados a la imagen de Cristo a través de la nueva vida y el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Esta unión es personal, unión recíproca, pero también es una unión transformadora. Si el Espíritu de Cristo vive dentro de usted y no es transformado a la imagen de Cristo, preocúpese. Porque estar unidos a Cristo significa una unión transformadora. No puede alguien decirme que está 20 años en Cristo y sigue siendo igual que desde el inicio. Eso va en contra de las Escrituras. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Una persona que tiene años en Cristo y sigue siendo igual para el mundo y para la iglesia, evalúe su salvación. Porque la unión con Cristo, decir que estoy unido a Cristo, es transformador. Es transformador. Por eso es que el arrepentimiento de un verdadero hijo de Dios es así. Hay alguna área van a notar que algo pasó en esa persona. ¿Alguna área? ¿Por qué? Porque que el Espíritu Santo selle a un creyente, comienza una unión gradualmente de irnos transformando a la imagen de Cristo. ¿Quién es el que se transforma? ¿Yo me transformo o Él me transforma? Dios es el que transforma. Y por eso que el parte de la primera transformación es darte el Espíritu. Y la persona que tiene el Espíritu desde el primer día no es igual. Mire un ejemplo bíblico. Se encuentra Saulo con el Señor. Y lo primero que le dice Saulo es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Dime. Desde el primer encuentro, Saulo entendió el señorío de Cristo. Desde el primer encuentro. Dime qué hago. Y comienzan las instrucciones. Ve a tal lugar, quédate ahí, y ustedes saben el resto de la historia. Entonces, el que está unido a Cristo comienza a experimentar ese cambio gradualmente a la imagen de Cristo. La mejor oración que podamos pedir es que, ¿quieres que ore por mí? Sí, ¿qué quieres? Un ejemplo de oración es que te parezcas más a Cristo. Porque Cristo dijo que nosotros seremos reconocidos allá afuera, ¿por qué? Por el amor. Pero no como el amor, no como el amor que vende el mundo. Nosotros seremos reconocidos por amores sacrificiales. Y eso, este estudio fue muy confrontativo para mí, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos de individualismo tremendo. Eso es parte de estos tiempos. El tiempo del yo, pero a la máxima potencia. Yo quiero ser un campeón. ¿Qué más? Descubre el campeón que hay en ti. Ya puedes tener tu casa, ya puedes tener tu carro. La frase es un mundo sin límite. Todo te empuja y nos empuja a centrarnos en el yo. El empoderamiento, una palabra muy, debes empoderarte. O sea, es el culto, el ciclo del culto al dinero, el culto al dinero, el culto al consumismo, el culto a yo. Por eso es que esta enseñanza es muy oportuna para todos nosotros. Muy oportuna. Un manicho al que mate esa mosca. Sus beneficios. Hemos hablado. Hablemos de, hey, los santos están unidos a Cristo, ya saben toda esa parte. ¿Y qué más? ¿Y qué más pasa? Nada más. Sus obligaciones. Aquí se mencionan las obligaciones en términos amplios y genéricos. Compartimos el beneficio y la influencia de los dones y virtudes mutuos. Hay tanto una participación como una obligación. Decía el pastor Suel Michelén una vez: yo tengo la obligación de estar presente aquí y darles el sermón. ¿Y ustedes cuál es su obligación? ¿Cuál es su obligación? Su obligación es tomar el bus y venir a escucharlos. Esa es su obligación. ¿O acaso yo puedo llamar? ¿Sabe qué? Tengo preparado el estudio, pero ¿sabe qué? Tengo pereza y quiero quedarme un ratito más en la cama. ¿Y sabe qué? Prepárate. No voy a ir porque tengo pereza, pero tengo preparado el estudio. Pero ¿sabe qué? Hay que otro haga algo. ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Por qué yo hago eso? Tengo una obligación con Cristo y con ustedes. Porque los dones que el Señor me ha dado son ¿para qué?
son para servirte a ti.
¿Sí? En tanto, así como yo tengo la obligación de preparar este estudio, no te importa hasta qué hora yo me quedé ayer o antes de ayer o de mañana, a ti no te importa eso. Yo tengo una obligación de venir a dar este estudio. ¿Y cuál es tu obligación? Venir a escuchar en el día del Señor. Esa es tu obligación. Y si es bíblico o no lo que estoy diciendo, lo vamos a escudriñar en este momento. Obligaciones. Compartimos el beneficio y la influencia de los dones y virtudes mutuos. Tanto hay una participación como una obligación. Si quieres, ¡pac!, tómale fotos en pantallazo y escudriña todos esos versículos. Aunque también lo tienes en la confesión. Habiendo tratado el tema de nuestra unión con Cristo, la confesión se aleja de ese majestuoso tema para hablar de nuestra comunión con los demás. La confesión en el párrafo 2, ahora sí, se aleja del fundamento de cuál es el fundamento de nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo lo vimos que era, ¿cuál es el fundamento? La unión con Él. Nuestro fundamento está centrado en Él. Y que no te equivoque. Nuestro fundamento no es porque somos panas, amigos, juntas, trabajaste conmigo años en el colegio, trabajaste conmigo porque eres mi primo, ese es mi fundamento de mi relación. ¿Ese es el fundamento? El fundamento. Porque eres mi primo, porque eres mi ñaño, porque me trajiste acá a la iglesia, porque tú eres bacán, porque me invitas a tomar un café. ¿Por eso es el fundamento? No, señor. Y cuando, si eres mi familiar y cuando ya me lleve Cristo, ¿ya no vas a venir a la iglesia? ¿Ah? No, señor. El fundamento es Cristo y mi unión con Él. Por eso estamos aquí. ¿Y que eres mi primo, mi ñaño, mi yunta, mi todo? Chévere, eso, qué bacán. Qué coincidencia en Pascuales, qué bacán, sí. Qué coincidencia en Pascuales, qué bacán. Qué bacán que Cristo tenga misericordia de ti, que eres mi ñaño, mi primo, mi yunta, que trabajaste conmigo hace 20, 50 años. Qué bacán, Cristo es un bacán. Pero siempre te voy a recordar, hey, mira a Cristo. Porque yo te puedo fallar. ¿Amén? Yo te puedo fallar. ¿Pero Cristo? No. ¿Por qué no puede fallar Cristo? Porque hay un fundamento. Que Dios no falla. ¿Sí ves? Siempre nuestras respuestas deben ser teológicas, no románticas, ni sentimentalistas. Yo te puedo fallar porque yo tengo pecado. Tengo un pecado remanente y que día a día trato de, en Cristo, ahí. Pero sí hay alguien que no te puede fallar, porque hay alguien que es sin pecado. ¿Quién es? Cristo. Hay alguien que siempre que promete, lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es verdad. ¿Sí ves? Entonces, siempre nuestras respuestas teológicas deben ser centradas en teología cristiana, Cristo. Ahora, si ya entendimos el fundamento, el párrafo 2 es, ahora vamos a ver, si ya entendieron el fundamento, vamos a ver cómo están en sus relaciones los unos a los otros. Y cuando una iglesia se divide, yo creo que está fallando en qué. Cuando una iglesia se divide, está fallando en el fundamento, está fallando en este capítulo todo, te lo puedo decir así. Cuando una iglesia se divide, hermanos, hay conflicto en la iglesia, por favor, pasen 6 meses, 1 año estudiando esto. El capítulo 27. Yo creo que lo puedo resumir así. Tu iglesia se está dividiendo, hermano, rápido, urgente. Toda la iglesia, rápido, urgente, necesitan es entrar en quirófano. ¿Qué es entrar en quirófano? Refuerza en el capítulo 27 de la Confesión de Fe. ¿Cuál es el propósito de la unión con Cristo? ¿Y cuál es, si entiendo eso, cuál es, qué debe haber abajo? ¿Cuál es el segundo paso? Y vamos a ver. Los santos, mire que el párrafo 2 empieza de nuevo recalcando. Los santos, por su profesión. ¿Está interesado por qué usan esa palabra profesión? no el escudriñado, pero verdaderamente, ¿por qué usaron esta palabra profesión? Los santos por su profesión. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué usaron esa? ¿Por qué ellos pusieron por su profesión? ¿Ah? ¿Por qué la ejercen? Interesante, ¿no? ¿Por qué ellos pusieron por su profesión? Interesante, pero tenemos una profesión. ¿O se avergüenza de su profesión? Se avergüenza. ¿Quién habló de la vergüenza de las profesiones? El apóstol Pablo. ¿No me avergüenzo del Evangelio? Porque es Dios. Tiene una profesión. Están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio. Aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios de la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. ¿Ya? Vamos a explicar, están los versículos, vamos a explicar. Los santos de profesión son aquellos que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por medio de Cristo. Profesamos la fe en Jesucristo. Eso habla más en el capítulo 26, párrafo 2. Que también son llamados los santos visibles. Estos santos están obligados a mantener una santa comunión y comunión en la adoración de Dios. Hebreos 10, 24, 25. Hermanos, cuando nosotros venimos al culto, ¿es una acción pasiva de nosotros o activa? ¿Ya? ¿Activa o pasiva? Vamos a ver. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para... Qué interesante, porque ustedes vinieron el día de hoy. Tengo 50 personas que han venido el día de hoy a estimularme en amor. No solamente de venir y estar sentado ahí en la silla. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las... Y a las buenas obras. Hermano, hoy no tengo para comer. ¿Qué vas a hacer? Ah, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. ¿Por qué no me invitas un pan mejor? Y el otro día estaba viendo en un semáforo una familia comiendo pan con cola a las 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Pan con cola. Es rico, pero sería mejor pan con agua. No sé si para aliviar el hambre de esa hora o porque era lo único que tenía. ¿Cuándo hacemos esto? de estimularnos en amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Hasta esta altura entendemos que la Escritura dice que el día del Señor es un mandato. Que tenemos que buscar las cosas de Dios en su día, ¿sí o no? No quiere decir eso que no hay que buscarlas en los otros días. Pero Dios ha determinado un día para la adoración de la iglesia visible. Un día ha estipulado para la adoración de la iglesia visible. En todo lugar y en todas las naciones. En este momento, el domingo, deberían estar en adoración al Señor. En todo el mundo. No dejando de congregarnos, porque hay la tendencia de qué. Hay la tendencia de acostumbrarse a no congregarse. Hermano, es sabiendo, hermanos, ¿viene Cristo o no viene Cristo? Amén. Exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos con una actitud. ¿Activa o pasiva? Debería ser activa. Termina el culto y ¿qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar en comunión activa. Hermano, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás en la semana? ¿Qué tal? Entonces, tenemos un día para esto. La iglesia tiene el día martes también para esto. También tiene el martes, un día especial para esto también. Orar al Señor y a veces, qué bonito cuando lo hacemos, cuando oramos también por todas las peticiones también. El tema es si usted cree que está obligado o no está obligado. Ese es el tema. Y yo quiero que entienda lo que significa. Usted sabe lo que es obligación. ¿Usted está obligado a trabajar 8 horas diarias si pertenece a un trabajo de dependencia? ¿Usted está obligado? ¿Usted está obligado a cumplir el reglamento interno de la compañía? Entonces usted entiende lo que es obligación. Usted ya a estas alturas de su vida entiende lo que es un principio de obligación y responsabilidad. Ya eso ya no se enseña. Ya eso ya lo tiene usted. Lo vive día a día. El tema que estamos tratando es si la comunión de los santos es parte de nuestra obligación cristiana. Ese es el tema. Si usted cree que debo hacerlo porque es mi obligación. Es mi obligación venir a dar este estudio. Es mi obligación dar este estudio. Ahora, las motivaciones del corazón, ¿quién las juzga? Dios juzga las motivaciones de por qué estoy dando este estudio. ¿Con qué motivo? ¿Por qué lo estoy dando? ¿Cuál es mi motivación? Eso la juzga Dios. Porque tú no puedes notar eso. ¿Sí? Pero Dios, yo no me puedo ocultar a Dios de eso. Él sí sabe cuál es mi motivación de dar esto. Pero tú y yo tenemos la obligación de estar aquí en el día del Señor. ¿Amén? Si es que entiendes este nivel de obligación. Si entiendes que son órdenes lo que está dando la Escritura, de qué hacer en el día del Señor. Porque eso es interesante. Ok, es el día del Señor. ¿Y qué se hace? Ok, ya estamos aquí. ¿Y qué hacemos? La Escritura nos dice qué tenemos que hacer. Y parte de lo que tenemos que hacer es Hebreos, capítulo 10, 24-25. Es parte de lo que hay que hacer durante este día. Están obligados a asistir y participar en la adoración y el servicio a Dios. Esta obligación, están obligados a realizar servicios espirituales unos a otros que tienden a su mutua edificación. Los cristianos deben hacer principalmente cosas los unos por los otros, para la edificación mutua. Romanos 1:12. Porque deseo veros, mira el apóstol Pablo. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo? Deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, y también solo a vosotros y a mí. ¿Qué? Como dijo Pablo, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Eso juzga a quién? Lo que yo hablaba hace un momento. Dios juzga si lo que estoy haciendo ahora es por contienda, por vanagloria o por cualquier otra razón. Eso lo juzga. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Yo creo que estos dos versículos deben estar en todas las paredes de nuestra casa, ¿cierto? Y en nuestro espejo también, ¿no? En nuestro espejo del baño, ¿no? Ahí debe estar. Porque el espejo del baño te dice, necesito esto, necesito el otro, necesito qué. ¿Qué te dice el espejo del baño? ¿Tú te ves? Las mujeres, ya tengo canas, necesito pintarme. El hombre se está quedando con huequitos, necesito un trasplante. Ya me estoy poniendo viejo, necesito esto. Entonces, ¿el espejo qué hace? Que estemos pensando mucho en nosotros. Ahora, no te mando a eliminar los espejos de tu casa, sino una idea, sino que al espejo de tu casa le pongas estos dos versículos. No mirando cada uno. Hermanos, no pretendo decir que tengo victoria en esta área, pero sí entiendes que hoy en día hay una batalla en esta área. Es lucha, la dura, es fuerte la lucha, mis hermanos, en este siglo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la respuesta de los creyentes unos para con otros. Estar preocupados por otros es un tema importante en las Escrituras. Léalo, por favor. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien puede ponerse de pie y leer, por favor?
Santiago 5:16. Pesar nuestros pecados unos a otros. Colosenses 3:13. Donarnos unos a otros. Gálatas 6:2. Sobrellevarnos unos a la carga de los otros. Tito 1:13. Defendernos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Alentarnos unos a otros. Hebreos 10:25. Exhortarnos unos a otros. Romanos 14:19. Edificarnos unos a otros. Romanos 15:14. Alentarnos unos a otros. Refiere a acostarnos unos a otros con la intención de cambiar el comportamiento. Hebreos 5:16.
Un día en una reunión de pastores, un pastor dijo esto y me destapó el cerebro. Un pastor diciendo esto. A mí me dice él, a nadie le gusta que le reprendan. Pero cuando un hermano viene a hacerme ver una falta, entiendo yo que eso me va a ayudar para parecerme más a Cristo. Porque quiere decir que hay, en esa área, yo no estoy viendo lo que otros están viendo. ¿Y por qué hago esta pregunta? De todos esos versículos, ¿cuáles son los que más te gustan? ¿Ah? ¿Te gusta ese también? Confesar nuestros pecados uno a otro, no para pedir, no para que el otro te absuelva de tus pecados, sino que para que le digas, hermano, ¿sabes qué, hermano? Hay una área de mi vida que se me está yendo fuera de las manos y que quiero que me ayudes, por favor. Hay una área de mi vida que se me está yendo de las manos y que quiero que me ayudes en esta área. Y verdaderamente este pecado es vergonzoso, pero tengo que hacerlo. Yo creo que tengo que hacerlo. Hay hermanos que he escuchado testimonio de personas que luchan con pornografía y que verdaderamente han trabajado serio en este tema, un hermano, el otro ayudándolo. Una vez escuché un testimonio de que, por ejemplo, un hermano tenía problemas de pornografía y su debilidad era que cuando entraba al internet, ¿y sabes lo que hizo? Le contó a otro hermano, y dice, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿cómo hago esto? Y entre ellos dos, entonces el otro hermano le dice, ¿sabes qué? Hagamos algo. Yo quiero tener acceso a tu computadora. Yo quiero ver todo lo que tú haces. Cuando tú estés conectado, yo quiero tener acceso a sí mismo a estarte viendo lo que tú estás haciendo. Ahora, para el tema de la pornografía, entiendo yo que si una persona está con adicción a la pornografía, tiene que estudiar con profundidad la doctrina de la omnipresencia de Dios. Ahí, que pase un año estudiando la doctrina de la omnipresencia de Dios. ¿No? Ese es el remedio, yo creo, para la que estudie la omnipresencia de Dios y que estudie la santidad de Dios. Ahí está. Que pase 1, 2, 3 años, 4, 5, 10 años en esos dos temas. Omnipresencia y la santidad de Dios. Ahí. Pero mientras está en ese año de estudio, ¿un hermano sí te podrá dar la mano también en esa área? Creo que. Y la Escritura habla de eso. Confesado nuestros pecados unos a otros. Pero ¿cuál es la tendencia? Ese pecado que se está yendo de las manos, ¿cuál es la tendencia normal y natural y carnal? ¿Cuál es la tendencia? ¿Ah? Cuando la Biblia te manda unos a otros, ¿cuál es la tendencia normal? Guárdatelo para ti. Guárdatelo para ti. Hermanos, ¿sí te das cuenta cuántas veces repite los unos a los otros? Esa es la manera de perseverar hasta el final y es parte de la santificación progresiva. Hablamos de la santificación progresiva. Entendemos la santificación progresiva de que Cristo nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Pero ¿cuáles son esas herramientas? ¿Él las tiene? Perdonarnos unos a otros, ¿le gusta eso? ¿A su carne le gusta? ¿A su carne le gusta confesar pecados? ¿A su carne le gusta perdonar? ¿Mm? ¿A su carne le gusta sobrellevar las cargas de los unos a los otros? Complicado, porque a veces también es dinero y tiempo eso. La manera práctica es dinero y tiempo. Y a veces es complicado. Alentarnos unos a otros, ¿sí o no? Es más fácil, hermano. Ten fe en Cristo. Confía en la promesa de Dios. Exhortarnos. Edificarnos. Amonestarnos. Orar por unos con otros. Hermano, ¿tenemos la obligación de esto o es una sugerencia? ¿Qué piensa usted? Entonces, yo por eso es que a veces me cuesta entender que si yo entiendo esto, ya está el curso de membresía hecho, ¿sí o no? ¿Está listo el curso de membresía o no? ¿Ya? ¿Está listo o no está listo? ¿Está listo o no está listo? ¿O quiere más? ¿Sí? ¿Está listo? ¿Ya está? ¿Quién es un miembro? El que ha entendido que está unido a Cristo o no. Está unido a Cristo, está amalgado a Cristo. Ahí está, metido con Cristo hasta el final. Segundo, ¿quién es un miembro? Que entiende sus obligaciones. Punto. Están sus obligaciones. En el trabajo tenemos nuestras obligaciones. En la universidad tenemos las obligaciones. Hermano, desde un niño, desde niño nos han instruido en obligaciones, ¿sí o no? Y venimos a la iglesia y ya no queremos. Desde niño hemos sido instruidos para obligaciones. Haz los deberes. Ya hiciste los deberes. Ya estudiaste. ¿Qué es eso? Obligaciones. Y los padres dicen, lo único que tienes que hacer en esta casa es estudiar. Y ordenar tu cuarto. En otros hogares es, tienes que estudiar y tienes que apoyar en el negocio. Depende de la cultura del país, la cultura familiar. Pero en la ecuatoriana lo normal es, tu única, decimos así, tu única obligación es estudiar. Y bueno, la segunda es arreglar tu cuarto. Entonces, desde muy pequeño, mis hermanos, yo no creo que el pastor va a venir a criarlos a ustedes, a los chiquitos, ¿cómo lo va a criar ustedes? Está como, bebé, yo te voy a enseñar obligación. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ya usted sabe obligaciones desde la escuela. Desde la escuela. ¿Tengo que hacer todo esto? Sí, es parte de mi obligación. Que unos lo tienen, este nivel, algunos lo tienen más elevado que otros. Está bien. Pero este es el estándar. Que no olvidemos el estándar. Quizás unos tengan el tema de más arriba que otro. Pero este es el estándar. Una iglesia activa. O sea, ya entiendo lo que significa estar unido a Cristo. Pero tiene obligación. Y por eso es el término que maneja la confesión de fe. En la obligación. Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de toda la vida. Nuestro Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros y deseó que el amor fuera la marca que distingue a los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres el amor los unos con los otros. Hermanos, creo que esta es la demostración de amor, ¿verdad? ¿Qué significa amarnos los unos por los otros? ¿Qué significa? Ahí está. Por eso es que nuestro amor es diferente al del mundo. El amor del mundo es pensado en sí mismo y en su vanidad. Es un amor egocéntrico, el amor del mundo. El amor del mundo es egocéntrico. Pero en este amor no es egocéntrico. Es un amor de sacrificio entre los unos a los otros. Este es el verdadero amor. Este. No el cupido, ¿qué dice? Amor a primera vista. Ah, ok. ¿Tú crees que es el fundamento del amor a primera vista? Voy a ver si vas a llegar a los 100 años así. ¿Qué pasa cuando se porte mal ella y vas por la calle y comienzas a ver más amores a primera vista? Es un amor egocéntrico. El amor del mundo. Nosotros vamos a ser reconocidos por este. Cuando una iglesia se divide, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la falla? Está en el amor. Ahora, una de las razones es, si los maestros bíblicos de aquí, comienzan a decir que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios y que la Escritura todavía le falta más cosas, hermanos, divídanse todito, váyanse. Y los dos maestros bíblicos que se queden aquí solitos. Eso es otra cosa. Pero las relaciones humanas, ustedes las relaciones humanas. ¿Sí me hago entender? El tema doctrinal, eso no es negociable, hermano. Eso, la doctrina no es negociable. El Señor nos dijo que seremos reconocidos nosotros por el amor. Así como el Señor nos ha bendecido con varios dones, así también debemos usar estos dones para servirnos los unos a los otros. El Espíritu provee a su pueblo con sus dones con el propósito de servir a los demás. Levante el brazo los que ya saben sus dones. Y la hermana Diana va a dar esa respuesta. Levante el brazo los que saben sus dones, ¿ya? ¿Qué más? Levante el brazo los que saben sus dones. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver. ¿Cuánto vemos aquí? ¿50? ¿Ah? ¿50? ¿Cuántos saben sus dones? O va a decir, no, mi don para Cristo es tocar guitarra. Hermano, pero tocar guitarra saben afuera también. Está bien, es un talento. Que el canto, oye, pero mi hermano, si los tenores son mundanos y son tenores, los mejores tenores del mundo son mundanos y son tenores, ¿y tú? ¿Ese es tu don? Claro, puede ser un talento que Dios te dio, pero estamos hablando de dones espirituales, hermano. Dones espirituales. ¿Cuáles son tus dones? Levante el brazo si ya conoces tus dones. Si no los conoces, tenlo ahí abajo. Muy bien. Creo que el 10% de esta clase sabe sus dones. ¿Y sabes por qué no sabes tus dones? Te digo por qué no sabes tus dones. Porque no andas en esto. Por eso que no sabes tus dones. Porque para saber si tengo el don de la consejería, ¿qué tengo que hacer? Hablando bien o mal, palabra de Dios, pues tengo que aconsejar. ¿Sí o no? Tengo que lanzarme a escucharte. Oye, yo creo que la Biblia dice esto, esto y el otro. Si sabes aconsejar bíblicamente, algo hay, un don que Dios te ha dado. Si una persona se para aquí y da 20 clases y nadie le entiende, hermano, ¿qué hace aquí esa persona? Con el amor del mundo, con el amor del mundo. Hermano, con el amor de esto no es... Esto no es nada contra ti, pero verdaderamente Dios da sus dones a quien quiere y como Él quiere. Hermano, si no tiene el don de enseñanza, ¿qué hace aquí parado? Por favor, que se levante una persona que lo tenga. Y por eso que el pastor debe tener el don de enseñanza. Si no lo tiene,
no puede ser pastor. ¿Sí me explico? Te animo, mi hermano, a que entres en ese camino de conocer tus dones. La pregunta práctica es, ¿cómo los vas a conocer? Haz eso. Haz eso. Haga eso. Empiece por eso. ¿Amén, hermanos? ¿Tienen tarea? La tarea para la próxima semana, para la próxima semana y para la próxima semana y para todos los domingos, la tarea es hacer esto. Bajo el contexto, sí, bajo el contexto de los límites de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? La mujer puede tener don de enseñanza, pero bajo el contexto y los marcos y límites de las Sagradas Escrituras. Una mujer puede pararse aquí, en este momento, y no es que no lo pueda hacer, pero no debe. Entonces, hermano, ¿por qué es importante conocer sus dones? Porque la Biblia habla de que Dios te ha dado dones espirituales. Y si tú no los conoces, hermano, si tú no conoces tus dones espirituales, ¿cómo nos vamos a edificar el uno al otro? Es como que el riñón, yo soy el riñón izquierdo, pero no sé qué hacer. ¿Qué le va a pasar al resto del cuerpo? Soy una analogía. Yo soy riñón izquierdo, pero ¿sabe qué? Sé que soy de riñón izquierdo, pero no sé qué tengo que hacer aquí en todo este cuerpo. No sé qué tengo que hacer. Y el riñón derecho le dice, ¿sabes qué? Yo también soy riñón derecho, pero déjame decirte que yo estoy igualito que tú. No funciona así. Dios nos creó a nosotros y cada órgano sabe lo que tiene que hacer. Hasta el más insignificante. Y yo le contaba antes, un médico me dice, ni el Espíritu Santo te salva las amígdalas. Eso no sirve para nada, eso hay que sacarlo. Dice. Han pasado más de 8 años, creo, y todavía tengo mis amígdalas. Claro está que hay casos que, verdaderamente hay casos clínicos de que la sacan, casos verdaderamente clínicos que la sacan, pero también hay mercaderes de la medicina que solo quieren pasar sacando amígdalas por la operación. Pero déjame, es que yo me pongo a pensar que alguien diga que las amígdalas no sirven para nada. Entonces Dios se equivocó en poner un órgano que no sirve para nada. ¿Usted cree eso? No, no creo eso. Porque Dios lo que hace y todo lo que creó Dios es bueno, perfecto. ¿Me explico? Cada órgano de nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y yo lo animo a que usted sepa lo que tiene que hacer. Y cuando sabe lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo, hermano. Hágalo, porque es su obligación. Hágalo. Y hágalo con gusto. Oigan, los predicadores, el que ha entendido el llamado a la predicación, es una obligación, pero como pez en pecera. Ahí. Y te está pidiendo, perdóname hermano que me estoy yendo del tiempo, sé que tengo que preparar 1 hora, pero ya voy 1:10. ¿Cuánto tengo tiempo que tengo? O sea, el man quiere seguir de largo, porque está en su salsa, porque sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo conocer sus dones? Ahí está, póngase a hacer eso, hermano. Termina el culto y póngase a hacer eso.
Hay algunos que están haciendo eso ya en dentro de la liturgia del culto. Algunos que están haciendo eso. Termina el culto, póngase a hacer eso, hermano. Deje eso de que, chuzo, terminó el culto. Está así. Ya entendimos cómo el Señor nos amó. El Señor nos ha bendecido con dones espirituales, también talentos. Muchas veces los dones espirituales van de la mano con los talentos. Si no supiera leer, escribir, aunque bueno, eso es una habilidad, pero muchos talentos van de la mano también con, se ayudan para el don. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones de Dios no son para ser usados egoístamente, sino para servir. Porque siempre he dicho esto. Uno puede, como predicador, caer en la tendencia de chuzo, de hermano, sí. A veces hay personas que tienen el don de predicación. Y hay muchas oportunidades para predicar. Muchas oportunidades para predicar y para pastorear, hermanos. Pero hay que hacerlo en el orden de Dios. Yo no sé también en mi vida cómo ha sido Dios. La primera vez que yo escuché a Cash Luna, yo dije, yo quiero ser como esa persona. Yo quería ser como Cash Luna. Qué manera para manejar masas y todo. Pero que estaba viendo yo la cosa de una manera egoísta. Y no es así, mis hermanos. Me imagino Dios no sabe lo que estás pidiendo. Los dones de Dios no son para ser usados egoístamente, sino para servir y amarse los unos a los otros. Algunas veces podemos ministrar a la gente espiritualmente dándoles buenos consejos sobre asuntos espirituales. Pero otras veces podemos ministrarles en asuntos físicos. Y ese es el don de dar. Todos tenemos que dar. Pero a veces también es un don también de dar. Dándoles comida y ayudándoles en casa, dándoles dinero, etc. Debemos mostrar nuestro auténtico amor los unos por los otros, por amor a Cristo y por el poder de Cristo. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y por eso no debemos retenerlo, sino que debemos permitir que Cristo ministre a otros a través de nosotros y glorifique su santo nombre. Los cristianos deben actuar como hermanos y hermanas, porque de hecho lo son. Por lo tanto, deben estar listos para compartir sus pertenencias unos con otros, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué estaba pasando en este momento? De 120 personas, la iglesia pasó a ser ¿cuántas? Más de 3,000. Hermanos, ¿te imaginas? Piensa por un momento. ¿Ahorita somos cuántos nosotros? ¿Ahorita cuántos somos nosotros? 50. Y que mañana seamos 3,000. Y que dentro de esos 3,000 hay muchas viudas. Y que de esos 3,000 hay muchos venezolanos. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Porque cuando nuestros hermanos venezolanos están viniendo, vienen sin nada.
Imagínate eso, que hoy IBTF son 50. Pero mañana son 3.000. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos plata para ayudar a tanta gente? Esta iglesia se entregó viendo esa... Eso pasó de 120 a más de 3.000 personas. Y Hechos 5 nos deja ver, Hechos 5 y 6, nos deja ver la cantidad de necesidad que había. Hechos 6 nos deja ver la cantidad de necesidad que dice que las viudas de los, ¿qué cosa? Las viudas de los, hágame recuerdo, las viudas de los griegos con las viudas de los, hermano, creo que el término lo dice todo, viuda. O sea, y la Biblia habla claramente de qué hay que hacer con las viudas cristianas, las que son verdaderamente viudas, que no tienen nada. O sea, de un momento a otro, ¡pum! ¿Y de dónde sacamos plata ante tanta necesidad? ¿Y qué hice? Y ellos, llenos del Espíritu, y viendo tanta necesidad, ¿qué hicieron? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo puedo extraer aquí dos principios. El principio del sacrificio. El principio del sacrificio, siempre la Escritura nos manda a sacrificarnos, ¿sí o no? Romanos 12 aquí. Os ruego que entreguéis vuestro cuerpo. O sea, la Escritura, de alguna u otra manera, usted se va a encontrar que nos vemos el principio del sacrificio, sacrificar, porque el amor verdadero es sacrificial. Aquí yo veo el principio de sacrificio, algo que me pertenece, pero lo voy a dar. Es una actitud de despojarse. Y segundo, estar sensibles a la necesidad de la persona. Podemos resumirlo así, el principio de sacrificio y necesidad. Sacrificio y necesidad. Vieron tanta gente necesitada, tenían dos opciones. ¿Ustedes creen que ellos iban al banco a hacer un crédito? ¿Iban a ir al banco a hacer un crédito? O el principio del sacrificio para cubrir tanta demanda económica que se necesitaba. Estos versículos manifiestan la unidad que la iglesia primitiva disfrutaba a través de su Señor. Una unidad. Vender sus propiedades y compartir sus bienes era necesario debido al gran número de personas que los visitaban de afuera de la región. Acuérdate que venían también de otras regiones al tema de la Pascua y Pentecostés. No es como aquí, que tú ahorita tomas un avión y en media hora estás aquí, en Quito. En los tiempos bíblicos, ¿cómo era? ¡Wow! Días de viaje. Días de viaje. Y ellos se habían encontrado con la doctrina cristiana. El verdadero evangelio, el verdadero Cristo. Yo me imagino que ellos han de haber querido estar ahí en la instrucción de los apóstoles muchos días. Hermano, tú has vivido estar en un país, yo sí lo viví, tú has vivido estar en un país extranjero y sin plata. Levante el brazo. ¿Quién ha vivido eso? Bueno, una vez nos fuimos con mi esposa, ya somos dos. Una vez nos fuimos con mi esposa, estábamos en el extranjero, y nos confiamos en la tarjeta de crédito.
Y resulta que el cajero en el extranjero no nos pagó. Y teníamos que hospedarnos. Ya estábamos hospedados, pero le dijimos al Señor, mire, ténganos las maletas que vamos al cajero y le retornamos. No queríamos retornar al hotel porque no teníamos plata. No teníamos plata. Y íbamos de un cajero, de otro cajero, de otro cajero y de otro cajero y no teníamos plata. Y da una cara, ¿qué me quedaba? ¿Es que soy cristiano? No, no va a entender tanto eso. Quiere que le pague su día de hospedaje. Yo imagino que esta gente vino a la fiesta de la Pascua, y nunca imaginaron que iban a estar con el Espíritu Santo adentro. Me imagino que querían estar ahí, y los recursos para retornar a sus... ¿Cómo hacían? ¿Dónde se hospedaban tanto tiempo? Porque eran 3.000, hermanos. ¿Cómo 3.000? Entonces, la iglesia se enfrentó con unas otras. ¿Y ahora cómo damos de comer a tanta gente? Y vemos que ahora la viuda es cristiana y no tiene a nadie. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Y no solamente una, tú también, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos eso? Entonces este comentario dice, ellos vendieron sus propiedades y compartieron sus bienes, era necesario debido al gran número de personas que los visitaban de afuera de la región para la fiesta. ¿Hoy usan estos textos para qué? ¿Los maestros de la prosperidad usan estos textos para qué? Hermano, trae la plata de tu carro, trae la plata de tu casa. ¿Tráelo para qué? ¿Para que ellos engorden sus bolsillos? ¿O a quién dan de comer ellos con toda esa plata? Otra vez, principio de sacrificio y estar atento a la necesidad. Principio de sacrificio y atento a la necesidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Eso está ya en Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, en la reprensión que le hace más abajo, abra su Biblia, en Hechos 5. Ahora viene Ananías y Zafira, quiere hacer lo mismo, ¿no? Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Este es un plan, ¿verdad? Esto es algo planificado, ¿sí o no? Sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? y sustrajese del precio de la heredad. Ahí está el pecado. ¿Dónde está el pecado? La mentira. O sea, falsos. Se quiere ser un verdadero creyente, pero no, estás mintiendo al Espíritu Santo. Y Pedro le dice, hey, pregunto, ¿Ananías y Safía tenían la obligación o un mandato apostólico de hacer esto? No tenía un mandato apostólico de hacer esto. Porque Dios también ha estipulado que cada uno somos administradores de lo que Él nos da. Hay un proverbio dice que no puedes, un proverbio dice que no puedes coger o pasar del lindero de tu prójimo. ¿Qué es el lindero? Cuando tú pones una marca, ¿no? Pero como yo soy sabido, le pongo la marca un poquito más, más allá, para decir que es mía. No, eso se llama robo. Pero le dice, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti reteniéndola? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Y vuelve a decir, no has mentido a los hombres, sino el pecado es la mentira. Y en esa forma, traer ese dinero a los apóstoles. Una disciplina eclesiástica directamente del Señor. De nuevo vemos el principio de sacrificio. Ahora, ¿de qué persona es que menciona la Escritura? Bernabé, ¿no? ¿Cuál era? ¿Quién era? ¿Quién? Bernabé. Vemos a Bernabé haciendo ese acto. Asimismo vemos el lado opuesto, pecaminoso, de Ananías y Safira, haciendo creer un acto similar que el de Bernabé. ¿Estaban dispuestos a vender sus pertenencias y así a servir a sus hermanos? ¿Estamos listos para tales sacrificios, aún dando ayuda monetaria a nuestros hermanos, prestándole cosas sin costo? ¿Tú crees que entre nosotros deberíamos prestarnos con interés? ¿Ah? No, hermano. Así sea un interés, hermano, yo te presto, pero a un 2%. Mira que el banco cobra a un... No, hermano. No funciona así. No eres banco. Así debe ser nuestra comunión cristiana. Debe estar motivada por el amor fraterno, amor por Cristo en la familia de Dios. Juan dice a los que aman a Dios que también deben amar a sus hermanos. Y termino con esto. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuál es el deber para todos los domingos? Pero aquí también le podemos agregar uno que acabamos de ver. ¿Cuál es? En euros. Ya está más el euro. Creo que ya pasó el euro al dólar, ¿sí no? En euros sin interés. Pero esto está en internet. Quizás sea el problema de los videos en internet porque no conocen ellos el contexto. Ellos no conocen el contexto que lo estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ustedes saben que estoy bromeando, pero alguien dice, el reformado tal, mire, dijo que hay que dar en... Uno no sabe el contexto. El reformado tal, mire, se cayó, se desvió. Mano. Todavía pide que... Hermano, no solamente hay que orar, sino que también hay que... Esto fue muy confrontativo para mí, hermano. Honestamente. Muy confrontativo para mí. Amén. Amado Señor, te doy gracias.